Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle a la colega Nidia, a Carmen, a Marcos, la generosidad de haberme invitado, la calidez con la cual me han tratado todos estos días. Es la primera vez que viajo al país, que viajo a Centroamérica, así que para mí es muy significativo poder estar aquí compartiendo con ustedes algunos temas que vengo trabajando hace varios años. No soy tan vieja, parece, hay mucha actividad, ¿no? Ustedes dirán, con todo ese currículum, ¿cuándo vive? Claro, lo que pasa es que lo que no dice el currículum, porque no hay un apartado para poner, es que soy una apasionada del trabajo social. Entonces todo lo hago con mucho amor, con mucha pasión, y es parte de mi vida, no es algo extra, no es un sacrificio, así que aparece un montón de cosas porque mi vida es el trabajo social. Y tiene que ver con un poco con mi historia personal, que no es para este contexto, pero que bueno, un poco da cuenta, si uno comprende las historias de vida, de por qué tantas actividades y tantos o intentos de aportes al trabajo social. Hoy vamos a trabajar dentro de lo que es la cuestión de género, los enfoques de género, el trabajo social, un tema significativo que es la violencia hacia las mujeres en contextos familiares. Lo que está en amarillo, me cambió en realidad el formato, ¿sí? La computadora, había un fondo oscuro, por eso el amarillo era el contraste, pero dice la doctora Silvana Martínez y mi mail, que es Silvana Martínez TS de Trabajo Social, @gmail.com. Así que vamos a ir viendo con qué nos encontramos en el desarrollo del PowerPoint, si se puede leer correctamente. Vamos a trabajar este tema entonces de violencia hacia las mujeres en contextos familiares, un tema que vengo trabajando ya desde que era estudiante. Muchos de mis trabajos como estudiantes los fui orientando hacia este tema, un tema que me movilizó siempre, con el cual estoy comprometida y también tiene que ver un poco con mi historia familiar. Después fue mi tesis de maestría en trabajo social, donde lo que intenté es dar una mirada nueva, un enfoque distinto a lo que se viene trabajando, al estado del arte, que vamos a ver un poco un recorrido hoy, ¿no? Los distintos enfoques, las distintas miradas que tiene el problema, el tema, porque sabemos que las intervenciones en trabajo social nunca son neutras y siempre hay que optar, ¿no? Por marcos teóricos, perspectivas teóricas, metodológicas, epistemológicas, políticas. Y eso que yo elijo, ¿sí?, tiene un efecto en mi intervención profesional, en mi actuación profesional. Entonces, la idea es dar un panorama, que ustedes conozcan la multiplicidad de enfoques y las implicancias que tienen estos enfoques a la hora de la intervención profesional, que es lo que más me interesa. Pero también vamos a hablar esto de, que me habían pedido, de la emancipación de la mujer. Porque justamente lo que yo abordo en un libro que publiqué en el 2009, que es producto de mi tesis de maestría, son los procesos de dominación-emancipación que se dan en los contextos familiares en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, vamos a poner un poco en tensión o en discusión esto del ciclo de la violencia, que es muy conocido, de Leonor Walker, y vamos a ver entonces la violencia como esta contradicción, esta mirada dialéctica entre los procesos emancipatorios y los procesos de dominación social. La idea es que ustedes levanten la mano, comenten, pregunten. Y a mí me gustaría hacer interactivo esto, ¿no? Así que bienvenidos sean todos los aportes. Paran, pasamos el micrófono. A ver, vamos a construir entre todos un concepto de violencia, ¿sí? Y la primera pregunta para construir este concepto es: ¿la fuerza es violencia? ¿Qué creen ustedes? ¿La fuerza es violencia? ¿Quién dijo? No. Dice la compañera, no. ¿Por qué no? ¿Qué ejemplos podemos dar? Respuesta correcta. No. La fuerza no es violencia. ¿Qué ejemplo podemos dar? Alguien puede ser muy fuerte. De hecho, hay personas muy fuertes, ¿sí? Pero no implica que sean violentos. Hay situaciones, ahora vamos a ir viendo, en los que implica mucha fuerza, pero no significa que haya violencia o que sea violento, ¿sí? Entonces, si la fuerza no es violencia, ¿qué tiene que haber para que la fuerza sea violencia? La fuerza en sí es fuerza, ¿está? Es más, puede haber, se puede utilizar la fuerza para actividades o prácticas muy nobles que no tengan que ver justamente con la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber para que la fuerza sea violencia? ¿Qué les parece? ¿Sí?
Respeto.
¿Y respeto? ¿Sí? ¿Qué más? Pero tiene que haber algo en particular para que esa fuerza, que es fuerza, sea violencia. ¿Sí?
Dominio.
Dominio. Vamos por ahí. ¿Qué más?
Poder.
Poder, imposición. ¿Sí? ¿Qué más?
Opresión.
¿Cómo?
Presión.
Presión.
Opresión.
Opresión. Opresión, dominio, el respeto. En realidad tiene que haber daño. Que todo lo que ustedes dijeron provoca daño. ¿Sí? Entonces, para que la fuerza sea violencia, tiene que haber un daño. ¿Sí? Siempre. Ahora, vamos por otra pregunta. ¿Cualquier daño es violencia? Seguimos preguntando, ahí estoy preguntando. ¿Cualquier daño es violencia? ¿Qué les parece? Acá hay una carita que dice no, ¿por qué? Ahí va. Si yo estoy en la calle y resulta que estoy con Marcos y él está por cruzar la calle y viene un auto y veo que lo va a atropellar, yo no puedo empujar. De hecho, se puede caer y hasta se puede lastimar. ¿Pero qué no hubo ahí? ¿Cuál fue mi intención? En ese sentido, salvarle la vida, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo provocar un daño, puede pasarnos en nuestros contextos familiares, ¿cuántas veces? ¿No? Pero lo que no hay es intención de provocar el daño. Entonces, para que un daño sea violencia, tiene que haber intención, ¿sí? Es una práctica intencionada para causar daño a alguien o a alguien. ¿Estamos hasta ahí? ¿La naturaleza es violenta o solo tiene fuerza y a veces puede causar daño? Solo tiene fuerza y a veces puede causar daño, porque a veces se habla de la violencia de la naturaleza, ¿no? Cuando pasan los catástrofes, los huracanes, la violencia de la naturaleza. En realidad hay fuerzas ahí, que a veces pueden causar daño, pero la naturaleza no tiene intención de dañar a alguien. Eso es una práctica, lo mismo que los animales. No hay una intencionalidad, no hay una racionalidad en la acción de donde dice voy a comerme a este ser humano, no. Tiene hambre y busca su alimentación. ¿Se entiende? Entonces, la naturaleza no es violenta, tiene fuerza, por supuesto. ¿Sí? Un huracán, un terremoto, un tsunami, la fuerza impresionante de la naturaleza. Y puede causar daño, por supuesto, pero no hay intención de causar daño. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Somos violentos o solo tenemos fuerzas y a veces podemos causar daño? ¿Cómo?
Tenemos fuerza, pero no somos violentos.
Tenemos fuerzas y a veces podemos causar daño. Lo podemos corroborar cotidianamente eso. ¿Sí? Ningún ser humano, ningún sujeto nace violento. Eso no es así. ¿No? Nosotros en Argentina tenemos también una frase que es ningún pibe nace chorro. Cuando se trata de criminalizar, ¿no?, a los jóvenes y adolescentes y bajar la pena, imputabilidad, pensando que con eso podemos solucionar el problema. Ahora, ese sujeto, ese adolescente que delinque, no nació siendo chorro. Hay un contexto, hay una historia, hay violencias sociales. Entonces nadie nace violento. Es una construcción. Para que nosotros seamos violentos, algo pasó en el transcurso de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, entre todo lo que estuvimos dialogando y todas estas categorías que van apareciendo, podemos definir a la violencia como toda relación social. La violencia es una forma de relacionarnos. Toda relación social, actitud, acción u omisión, ¿sí? El no hacer muchas veces también causa violencia y hay una intencionalidad en el no hacer. Intencional, que provoca un daño basada en un abuso de poder físico, económico, simbólico, emocional, entre otras formas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está un poco la construcción de todas las dimensiones que tiene que haber para que suceda, digamos, un acontecimiento o una práctica violenta. Por eso es importante trabajar, y lo que vamos a ver un poco es el desarrollo teórico de este problema social, de este grave problema social, porque conceptualizar es politizar, ¿sí? Y es urgente y necesario trabajar los conceptos en trabajo social, abrirlos, desmenuzarlos, saber qué significan, cuáles son los aportes de los autores, de qué perspectiva lo está diciendo el autor, cuál es su visión político-ideológica, porque si no, a veces tomamos perspectivas teóricas de manera crítica y descontextualizadas, y lo que hacemos, en vez de tratar de aportar a revertir situaciones de desigualdad y de dominación o opresión, sin querer estamos reforzando, ¿sí?, situaciones de opresión, porque ya de por sí la perspectiva le está errando. Hay una cuestión ahí que hay que, al menos que sea por opción, pero no por mera voluntad de que no sabemos si tomamos cualquier cosa porque está de moda, porque es fácil, ¿sí? Las teorías o las perspectivas teóricas son herramientas. Esas son nuestras herramientas, así como los odontólogos tienen herramientas, pinzas, forceps, ¿no?, de inyección para anestesiarnos. En las ciencias sociales, en el trabajo social, nuestras herramientas son los libros, son las perspectivas teóricas, somos nosotros mismos, nuestras propias habilidades, ¿sí? Cuanto más sepamos, cuanto más herramientas tengamos, cuanto más libros hayamos leído, mejor podemos hacer uso de ellos. Entonces, conceptualizar es politizar, es pasar de la anécdota a la categoría. No hay que quedarse en la anécdota, en el relato, en la descripción, ¿sí? Y la pregunta es entonces, ¿cuándo se politizó el problema de la violencia de género? Y se politizó cuando el caso dejó de ser caso. No es un caso aislado, puntual, no es algo que le pasa a esta mujer, en esta familia, o en esta relación. No se trata de un caso, se trata de un problema social, ¿sí?, que tiene bases estructurales muy profundas. Cuando se pasó de hablar de crímenes pasionales, al menos en Argentina, por suerte la prensa está cambiando bastante en este sentido, aunque todavía quedan algunos resabios, de referirse a los femicidios como crímenes pasionales, ¿no? Y donde la mujer siempre está sospechada de seguramente alguna infidelidad. Esa es la lectura de los medios de comunicación o de la prensa cuando abordan un femicidio. Ahora, por suerte, a partir de la movilización de distintos grupos, sobre todo de grupos feministas, se adquirió, digamos, se incorporó a la categoría femicidio en el Código Penal, ¿sí? El femicidio es el asesinato por solo hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, cuando empieza a haber esa visualización, esa conceptualización, y ya se empieza a hablar no se habla de crímenes pasionales, sino de violencia de género, sino de femicidio, deja de ser anécdota, deja de verse como algo aislado, como un problemita de pareja, como un problemita de celos, puntual, ¿sí? Y entonces se considera como parte de un fenómeno estructural, profundo, naturalizado, invisibilizado. ¿Vamos hasta ahí? Y acá un poco es para el debate también, y que está en quienes abordan o abordamos teóricamente el problema de la violencia, si es conveniente o pertinente hablar de violencia familiar, doméstica o violencia de género, sexista o patriarcal. Cada una de estas denominaciones no es inocente y tiene sus connotaciones y tiene una manera de entender el problema. Y si tiene una manera de entender el problema, tiene una manera de abordar el problema, ¿sí? En la práctica. La teoría es práctica, no es algo sentido. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre violencia familiar o violencia doméstica, violencia de género? Así nos despertamos todo el siesta. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? ¿Puede ser que les parezca que es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Acá cómo se la suele denominar más?
Intrafamiliar.
Violenta. Ah, me faltó intrafamiliar, es otra denominación, sí. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? A ver, si yo digo violencia familiar, pero estoy hablando de las mujeres. ¿Solamente las mujeres padecen violencia familiar? No. Ahora vamos a ver más adelante que están los niños, los ancianos, los sujetos con discapacidad. Hay otros miembros del grupo familiar que pueden padecer violencia. Entonces ahí no estamos específicamente hablando de la mujer, ¿sí? Aunque culturalmente ligamos a la mujer con la familia y como la responsable, ¿no? Entonces hacemos como una relación directa, familia es mujer, pero no necesariamente. Cuando hablamos de violencia doméstica, también tiene otro impacto. Por eso yo hablo de violencias en plural, hacia las mujeres, no es tampoco la mujer, por eso utilizo el plural, y no es solamente cuestión de sacarle una S o ponerle una S, sino que tiene que ver con la multiplicidad de factores que intervienen en el problema, con tratar de desmontar, de construir una visión esencialista de la mujer. Esa es una mirada, cuando decimos la mujer, la familia, es una mirada absolutamente esencialista. Existen mujeres, no existe la mujer. Existen mujeres que somos muy diferentes unas a las otras, ¿sí? Entonces la mujer es así, el varón es así. Digo, esa es una construcción que tiene que ver con justamente las atribuciones que se le da a los géneros, ¿sí? Socioculturales y políticas que se le da a cada uno de los géneros y que se le da al momento de nacer. Algunas teóricas del feminismo han separado el sexo del género, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del sexo del género? ¿Son cosas diferentes? ¿Vamos por ahí? Son cosas diferentes. ¿Qué diferencia hay?
El género es como yo me identifico, digamos, yo puedo ser sexo femenino, pero me siento como un hombre, digamos.
Ajá, ajá, el género es como yo me identifico. ¿Qué más?
Es que el sexo va a lo biológico y el género va a la construcción social, pero que es, digamos, de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre dentro de una sociedad.
Bárbaro, por un lado la compañera te dice una cosa es lo biológico y otra cosa es las atribuciones socioculturales que lo que implica ser mujer, que define encima, ¿no? Que define qué es lo que es ser mujer y ser varón, y eso crea expectativas y mandatos, y cuando uno transgrede eso, se arma un gran revuelo, empezando por las familias, después en la sociedad, ¿no? Entonces podemos decir que el sexo y el género son cosas distintas, son opuestas, no tienen nada que ver. Están vinculadas. Bien, ¿por qué están vinculadas? Así es. Ojo con esto de que es un debate que se dio dentro del campo, de separar otra vez de una mirada dicotómica, el sexo no tiene nada que ver con el género. Sí, sí, tiene que ver. Son diferentes, pero están vinculados, porque a partir del nacimiento nos miran los genitales y dicen es una niña o es un niño, es varón o es mujer. Y a partir de ahí viene toda la construcción, ¿sí? Los imaginarios sociales, las representaciones, las expectativas, ¿sí?
Pienso que en eso que se está mencionando, yo creo que la compañera dice que el género es con lo que yo me identifico, me parece que no. O sea, eso puede ser más bien la identidad de género luego, porque el género no es una cosa sobre lo que yo decido, sino sobre la que ya me adscribe, digamos, un sistema patriarcal, sin que tenga que pasar necesariamente por la aceptación consciente, ¿verdad? Puede ser que yo, conforme vaya creciendo, digamos, pueda optar por identificarme con un género, digamos, distinto al que la sociedad me asignó y a donde me instaló, por decirlo así, en razón de mi sexo biológico original.
Sí, bien, importante lo que dice la compañera. En realidad la identidad viene a posterior, pero de una identidad que ya es construida. De hecho, otro de los debates que están actualmente es esto de que solo existen dos géneros. No, dicen otras feministas, no existen dos géneros. Pero en general se tiende a hablar de dos géneros, varón, mujer. ¿Sí? Ahora vemos que hay una multiplicidad de géneros, de ascripciones, de identidades, porque van configurando mi subjetividad. Y es una subjetividad que inconscientemente, ¿sí?, yo la voy incorporando, se va configurando en mí una estructura psíquica, deseos, limitaciones, a partir de una sociedad patriarcal, de reglas que están fijadas con pautas diferenciadas. Y lo más trágico, digamos, de esta diferenciación no es la diferenciación de los roles, de las expectativas, sino que se toma lo diferente como inferior. Por supuesto que hay diferencias y que todos somos diferentes, pero también entre las mujeres somos diferentes, y entre los varones son diferentes, y entre los travestis son diferentes, y entre los transexuales son diferentes. Somos diferentes. Entonces, es importante empezar a problematizar esto que a veces damos por hecho. Empezamos diciendo que hay que trabajar la urgencia política de trabajar el concepto. Ustedes ven la diversidad de miradas, que lo vimos ayer un poco, la multiplicidad de enfoques de género, que no lo vamos a dar acá porque ya nos vamos a meter a un problema específico, pero que tiene que ver con esto, con la mirada político, ideológica, teórica y epistemológica de abordar un problema. ¿Sí? Y cuando empezó, digamos, a estudiarse la cuestión de género desde la psicología y la psiquiatría, con esto de John Mooney, es el que, digamos, en su tesis de doctorado estudió el hermafroditismo. Ustedes saben que ahí nace con los dos sexos. ¿Sí? Y ahí empezó a trabajar él la idea de la diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Pero es un género que ya viene construido, digamos. ¿Sí? Por eso es importante que mi cuerpo sexuado ya tiene una lectura cultural. El nacimiento es un hecho biológico, pero también es un hecho cultural. ¿Sí? Y ahí hay que inscribirlo, porque ahí empieza, ¿sí?, nuestras historias del libro. Entonces, y si yo hablo de violencia doméstica con esto de trabajar las categorías, una vez más estoy refiriéndome como si fuera un problema privado, el ámbito doméstico, que así se vio al comienzo, vamos a ir viendo, como un problema privado, como un problema de la familia. ¿Sí? Entonces se pierde de vista que hay un problema estructural de la sociedad, una sociedad androcéntrica, una sociedad patriarcal, y que la violencia en el contexto familiar se expresa como se expresa en otros lugares, en distintos ámbitos donde las mujeres sí circulan, donde tienen distintas relaciones interpersonales. El contexto familiar es uno, pero si lo circunscribimos a lo doméstico, tiene toda una connotación que es un problema doméstico, que es un problema privado, que es un problema que queda entre las cuatro paredes, que no afecta a toda la sociedad. Entonces, hablar de violencia de género sexista o patriarcal implica esto, que la mujer es vulnerable en esta sociedad construida patriarcalmente, después vamos a ir viendo qué es el patriarcado, las distintas categorías, es vulnerable por solo el hecho de ser mujer, y que sufre o padece violencia en distintos contextos. Pero que hay algo de fondo, entonces, que no tiene, que pasa por determinada familia, por determinada relación con la pareja. Entonces, en trabajo social permanentemente tenemos que hacer un ejercicio de elucidación. Según Cornelius Castoriadis, es saber lo que se piensa y pensar lo que se hace. Es un ejercicio que tenemos que hacer de manera permanente en nuestras intervenciones profesionales. Tenemos que darnos el tiempo para hacer eso. ¿La violencia hacia las mujeres siempre constituyó un problema social? No. ¿Por qué?
Se veía natural a las relaciones.
Estaba naturalizado, es algo natural. Dicen, la violencia hacia las mujeres existe desde la misma concepción de la humanidad, siempre hubo violencia hacia las mujeres. ¿Y entonces qué tiene que pasar para que sea un problema social? Antes no era un problema social.
Porque también estaba en la parte privada, entonces. Aquí se empezó a ver más cuando salió ya la luz pública y empezó a ser un tema de salud pública.
Ajá.
Y dio cuenta, digamos, la atención en lo que era, por ejemplo, las instituciones de salud. Pero antes era porque era, como decíamos, se lavan las cosas en la casa, los trapitos en la casa.
Los trapitos se lavan dentro de la casa, exacto. Sí, el fenómeno de la violencia hacia las mujeres existió siempre, ¿sí? Ahora empieza a visibilizarse como problema social cuando empiezan a ver primero las implicancias que tenían y los efectos hacia toda la sociedad y que no quedaba circunscripto a cuatro paredes y a un problema privado, ¿sí? En la década del 70, las feministas adhieren, digamos, al lema: lo personal es político y todo lo que me sucede a mí son problemas políticos, por lo tanto es necesario instalarlos en la agenda pública. Por eso, a través de las manifestaciones, de los reclamos, de las marchas, digamos, se hace visible, ¿sí? Y cuando se hace visible como problema social, ahí recién es posible de ser objeto de políticas públicas. Mientras tanto, si no era un problema social, lo mismo que el maltrato hacia los niños, que estaba naturalizado y estábamos bien hasta que convalidaban que los docentes le peguen a los niños como práctica pedagógica. ¿Sí? Entonces, para que algo pase a ser problema social, tiene que instalarse, digamos, en la agenda, visibilizarse en primer lugar, instalarse, y a partir de ahí que se instala, en general, siempre estos tipos de temas se instalan a partir de movimientos sociales. Lo mismo que pasa con los problemas raciales y demás, las manifestaciones, los reclamos. Y ahí es el Estado, digamos, quien tiene la obligación de tomarlo, ¿sí?, abordado desde la política pública, para dar respuesta a eso que ya no es un problema individual, sino que es un problema social que tiene enormes implicancias. Y que afecta significativamente a un número importante de la población. Entonces no es algo privado, chiquitito, que no pasa nada más, sino no es un caso aislado, sino que es social. La violencia familiar se instala en la agenda política a partir de la década del 70, en principio en los países desarrollados, ¿sí?, en el marco del proceso de visibilización de los derechos de la mujer. Ahí es donde dicen, bueno, el problema de la violencia no es un problema aislado, que sucede a pocas, y que no afecta a la sociedad, por el contrario. Naciones Unidas, justamente en esa época, entre el 75 y el 85, proclama la década de la mujer instalando en la agenda pública internacional los derechos de las mujeres y el problema de la discriminación, la desigualdad y la opresión social. Y en principio se abordaba el problema como el problema de la mujer golpeada. ¿Sí? Lo primero que es más visible justamente es el golpe. Por eso los primeros refugios y los movimientos se llamó movimiento de mujeres golpeadas, ¿no? Se crean refugios, empiezan con distintas políticas, con distintas acciones. Y estaba centrado en el tema de la violación, la explotación, sin todo lo que tenga que ver con la sexualidad, el uso y el abuso del cuerpo, ¿sí?, de las mujeres por parte de los varones. Justamente hay debates muy interesantes donde veían la sexualidad de la mujer como el centro de la localización del poder. Por eso permanentemente hay distintos dispositivos del sistema patriarcal por apropiarse del cuerpo de la mujer. Por decir, digamos, por el tema, por ejemplo, de el aborto, bueno, distintos problemas que tenían que ver en la anticoncepción y demás, ¿no? Ahí hay una cosa de poder, decían las mujeres, que por eso es objeto de disputa, porque si no pasará nada, no habría dispositivos de dominación y opresión. Y en los países no desarrollados, o el tercer mundo, como se le dice a nuestros países, comienza a visibilizarse el problema de la violencia hacia las mujeres en contextos familiares, a partir o en consonancia con los movimientos políticos democráticos. Ustedes saben que a mediados de los 70, en general, muchos países de América Latina fueron objeto de dictaduras militares, ¿sí?, cívico-militares. Entonces, la lucha empezó, digamos, dándose no solamente por volver a la democracia, sino también por revertir las situaciones de opresión que padecían las mujeres en sus propias vidas, no solamente en la sociedad, sino en el marco de la vida cotidiana. Y acá vamos a entrar un poco a hacer rápidamente un recorrido por los distintos estudios que dieron. Cuando empieza esto a visibilizarse y a ver que era un problema, empiezan los estudios y las investigaciones, ¿sí?, que solemos hacer dentro de los ámbitos académicos. Los primeros estudios empezaron en la década del 60 y se centran en el masoquismo femenino, ¿sí? Desde la psicología, obviamente, toman su marco de referencia teórica y empiezan a instalar esto de que en realidad, y sigue hasta el día de hoy, no sé si aquí, pero a ver, ustedes me dirán, si la mujer le pegan es porque le gusta. Bueno, hay una explicación científica para eso. El masoquismo, ¿sí? Ahora, el masoquismo es una perversión, no es un problema social. Entonces no podemos encuadrar, ¿sí?, estas descripciones desde las perversiones, cuando en realidad se trata de un problema social que tiene profundas estructuras de opresión y desigualdad de las mujeres. Obviamente ya, como toda ciencia va avanzando a partir de los debates, ¿sí?, y los cuestionamientos y las críticas. Entonces la explicación masoquista se ve cuestionada por otros estudios que demuestran que rara vez la mujer provocaba los ataques y que nada podía hacer para impedirlo. No era que hacía algo porque le gustaba que le peguen por una cuestión masoquista y que se quedaba por eso. Y ahí se introduce la idea de la mujer golpeada no como causante, sino como víctima de la situación, ¿sí? Entonces no era la que provocaba, sino que no, por más que no hiciera nada, era víctima de esa situación. Leonard Walker en el 79 desarrolla la teoría de la desvalidez aprendida y sostiene también el enfoque psicológico, es psicóloga, de la mujer víctima, ¿sí? No es causante, sino víctima. Describe el ciclo de la violencia al cual las mujeres golpeadas se ven sujetas, y según este autor el ciclo enseña a las mujeres a ser indefensas y pasivas, ¿sí? Obviamente también esta postura tuvo sus críticas, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué tuvo la crítica? En realidad, lo que critican es esta imagen de víctima, ¿no? Se refiere a esta imagen de mujer víctima e indefensa como victimismo, y dicen que contribuye a un nuevo estereotipo que no considera el poder que las mujeres ejercen sobre sus vidas. Entonces, desde esta mirada hay como un lugar de pasividad en las mujeres, de que nada pueden hacer, de que se resignan, ¿sí?, que nada hacen para evitar o para poder contrarrestar. Según esta mirada no hay procesos emancipatorios posibles. Es como, por eso la idea de victimismo es muy criticada, y la idea de víctima. Y otros autores critican a Walker también, porque ella saca la utilización de esas conclusiones en base a experimentos de perros, ¿sí? Entonces dice, no se puede explicar este fenómeno tan complejo a partir de un experimento con perros. La teoría de la desvalidez aprendida viene de los perros cuando se les descargaban electricidad, y llegó un momento dado que ya el perro no se defendía, y cuando se les abría la jaula donde estaba en el laboratorio, ni siquiera podían reaccionar para salir, ¿no? Entonces ella traslada eso, iban descargando electricidad todos los días un poco, digamos, para ir viendo la conducta de los animales, y ella traslada eso al problema de la violencia hacia las mujeres. En el 80 aparece otro enfoque psicológico desarrollado en Estados Unidos e en Inglaterra. Opuesto al masoquismo y a la pasividad, que veníamos hablando recién, plantean el gran esfuerzo que realizan las mujeres para modificar su situación de violencia, ¿sí? No es cierto entonces que hay una pasividad. Las mujeres hacen muchas cosas para salir. Y yo también sostengo esta tesis, digamos. En mi tesis de maestría entrevistas en profundidad a 9 mujeres, y ellas van narrando, digamos, todas las prácticas, todas las cosas que hacían, digamos, para evitar ser víctima, desde hacer la comida a horario para que no se enoje, de si el hombre la reprochaba que tenía poca sal, ponerle más sal, digamos, pero digo, parecen nimiedades, pero son estrategias para evitar la violencia. A nadie le gusta alegremente, ¿sí?, que te golpeen, que te maltraten, que te destruyan tu subjetividad. O sea, las mujeres hacían muchas cosas. Ahora, lo que no se daban cuenta es que eso es una, son prácticas ingenuas, le llamo yo. Porque por más que hagan esas cosas que él le reclama, siempre va a haber otra excusa, otra justificación. Entonces con eso no alcanza. Y después otras mujeres, obviamente, pedían ayuda a familiares, a la policía, al juzgado, y que a veces no tenían la respuesta adecuada para el problema. ¿Sí? Pero entonces no es cierto que la mujer es una víctima pasiva. La mujer hace muchas cosas para evitar esa situación de dominación y opresión. Ferrari y Johnson formulan 6 mecanismos psicológicos de racionalización. ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Por qué justifican? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué convalidan? Entonces ellos plantearon 6 mecanismos, ¿no?, por los cuales se racionaliza ese problema tan doloroso como es la violencia hacia las mujeres. El primer mecanismo, dice Ferrari y Johnson, que apelan las mujeres, es apelar a la ética de la salvación. Utilizan el rol como sostén. Y la frase que se repite es: él necesita ayuda. Entonces la mujer asume como un rol del apostolado, donde ella lo va a ayudar, donde ella lo va a cambiar, donde ella va a salvar, ¿sí?, a ese hombre que necesita ayuda. Ella cree que puede darle esa ayuda que necesita y que va a cambiar esa situación. Entonces, apelar a la ética de la salvación es una manera de racionalizar el problema de la violencia hacia las mujeres en contextos familiares. Otro mecanismo es negar, ¿sí?, la negación del victimario. No reconocer el uso de la violencia como forma de abuso de poder. ¿Sí? Hay los indicadores de las relaciones que se empiezan a construir en un marco de violencia, empiezan en el noviazgo. Y cuando te van contando muchas mujeres, chicas, adolescentes, no adolescentes, te van narrando los indicadores y la historia de cómo se construyó esa pareja, y está plagado de indicadores de abuso de poder y de violencia. ¿Sí? Pero ellas no lo pueden ver, hay una negación. Inclusive esto de la idea del amor romántico, de que en realidad no quiere que me vista de manera provocativa porque está celoso, me está cuidando, que no quiere que vaya a ver a mi amiga porque en realidad él quiere estar más tiempo conmigo, ¿no? Muchísimo. Ahora vamos a ver las características, hay algunos indicadores de los varones violentos. Entonces la mujer no reconoce que eso es un abuso de poder. Negación del menoscabo, el otro mecanismo de racionalización. Minimizan la extensión del daño físico y o psicológico. No, no es nada, no. No, solo me empujó. No, solo fue un tirón de pelo. No, solo fue una cachetada. No, me dice tarada, pero cariñosamente. ¿No? Minimizar entonces el daño, el impacto, la práctica violenta. Práctica discursiva y práctica social. Negación de la victimización. Tampoco se ve como sujeto de abuso. Nos ha pasado mucho, no solamente como profesionales, hablamos con amigos, con colegas, ¿no? Y te van contando cosas y uno detecta rápidamente, acá hay una situación abusiva. Esta persona está siendo víctima, ¿sí?, de abuso de poder, de violencia, ¿sí?, pero hay una negación, ¿no? No se ven ellas mismas como sujeto de abuso. Negación de las opciones. Aseverar que no hay salida. Entonces no puedo hacer nada y estoy 30, 40, 50 años porque no hay otra alternativa. Hay una imposibilidad de ver una salida. Por eso es muy importante que desde las políticas públicas puedan, cuando la mujer decida hacer la denuncia y pedir ayuda a los distintos organismos o los profesionales, dar la respuesta adecuada, porque a veces es la primera y única vez que salen en busca de ayuda y denunciar el problema, ¿sí? A veces esa sola vez. Y si yo la trato mal, y si yo digo, pero arréglese con su marido, eso es un problema privado, ¿y para qué le voy a hacer algo si después mañana están, bueno, en Argentina tomando mate y se arreglan de vuelta? Por ahí es la única oportunidad que tenían, digamos, de salvar a esa mujer, ¿sí?, de ese contexto de violencia y opresión. Muchos de los casos en Argentina es altísimo el índice de femicidio. Y en general el índice de femicidio se da cuando salen del contexto, es cuando la mujer está mucho más expuesta, digamos, ¿no? Porque el hombre pierde el control. Ahí siente que pierde el control y ahí es donde, ¿no?, se, ejerce mucho más violencia aún y muchos asesinatos pasan justamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener las redes, tenemos que tener los organismos, los profesionales. Cuando nosotros indicamos, salga de su casa, del contexto. Cuando me digan, vamos a... Entonces es muy común, hay que aguantar porque no hay alternativa, no hay salida. La otra es la apelación a la lealtad superior. Es otro mecanismo de racionalización. Y manifiestan no poder separarse debido a una ética social o religiosa. Yo lo llamo, en vez de ética social, son los mandatos sociales y religiosos, familiares. Entonces, si te casaste para toda la vida, Dios lo quiso así, hay que aguantar, la mujer tiene que aguantar todo lo que le hace el marido. Entonces hay mandatos muy fuertes y que las mujeres no pueden romper con esos mandatos sociales y religiosos. Mandatos mal interpretados, ¿no? Porque no creo que apelando a Dios, digamos, si bien Dios por ahí une a algún determinado pareja, los que son religiosos, se casan por la iglesia, de ninguna manera avalaría una situación de abuso, femicidio, violación, digamos, ¿no? Pero bueno, es una manera de argumentar de por qué no se puede separar. Y a veces nos cuesta la vida sostener este mandato. Entonces hay que trabajar mucho estas cuestiones, ¿sí? Hay que saber interpretar, digamos, estas cuestiones religiosas, digamos, en el marco de un contexto actual. Y en relación a todo esto que veníamos diciendo, de que entonces la mujer no es víctima ni pasiva, Jimmy McCarthy en el 87 construye, digamos, la imagen de mujer sobreviviente antes que de víctima. Entonces dice, las mujeres no son víctimas de violencia, las mujeres son sobrevivientes a la violencia, sobreviven a la violencia en contextos familiares. Entonces, esta noción de mujer sobreviviente o de mujeres sobrevivientes tiene que ver no solo con el abuso en sí, ¿sí?, con esa práctica abusiva en sí, sino en construir progresivamente la capacidad de superar las consecuencias del mismo, la depresión, ansiedad, los surgimientos de sentimientos románticos. O sea, no es solamente padecer la violencia en sí y sobrevivir a eso, sino los efectos, y sobrevivir a los efectos que producen las prácticas violentas. Sí, muchas de ellas a veces terminan en suicidios, justamente porque no pueden superar y sobrevivir a los efectos. Por ahí hay muchas mujeres que ya han salido del contexto de violencia, no están con el agresor. Sin embargo, los efectos y los daños fueron tan profundos que no pueden sobrevivir a los efectos. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. En el 93, Girwood sostiene que la supervivencia es un proceso gradual de reafirmación, en la medida que las mujeres interpretan su comportamiento como algo que alguna vez fue esencial para poder defenderse, pero que ahora se ha convertido en un impedimento en el camino de la libertad y en el control de sus propias vidas. A ver, traducción de esto. Si alguien, como yo decía, hace un montón de cosas para sobrevivir, ¿sí?, a ese contexto de violencia y para evitar, por ejemplo, hacer la comida como le gusta, al horario que le gusta, mirar la tele a la hora que él quiere, todo lo que él va pidiendo y le va exigiendo, ¿no? Si en ese momento sirvió para sobrevivir y para no acrecentar, digamos, las prácticas violentas, ahora eso es un impedimento, porque eso no le va a permitir seguir haciendo esas prácticas ingenuas, vuelvo a decir, no le va a permitir, digamos, salir de ese contexto. Va a quedarse eternamente así, tratando, digamos, de hacer todo lo que él le va diciendo, pero siempre, como va a aparecer una justificación nueva, digamos, eso no sirve. Entonces, cuando esa mujer se da cuenta que eso que estaba haciendo, que le ayudó en un momento, a veces hasta salvar su vida, el no discutir, el no contestar, ¿no?, ahora eso es un obstáculo para sí hacerse cargo de su vida y tomar una decisión y poder comenzar entonces un camino hacia la emancipación. Y esta autora sostiene que víctimas, según las perspectivas de las que padecen, y sobrevivientes no son excluyentes. Y cuando hablamos de víctimas, sobre todo a mí me gusta, yo hablo de sujetos que padecen violencia, porque son situaciones, son contextos, ¿sí?, que de ninguna manera determinan la subjetividad de ese sujeto, ¿sí?, y que puede estar en otro momento, en otro contexto y en otra situación. Pero cuando hablamos de víctima, Entonces, tenemos que saber que no lo hacemos desde un lugar de pasividad, desde el victimismo, sino como víctima de un delito. Sabemos que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, no es una enfermedad, porque si no habría vacunas, todos nos vacunaríamos y no habría violencia hacia las mujeres, ni violencia en las familias, ¿no? Es una práctica, es una conducta, que está, decíamos entonces, inscriptas en relaciones sociales patriarcales que generan desigualdad, opresión y abuso. Entonces, el problema de fondo no es la práctica violenta. La práctica violenta o la violencia es la expresión máxima del patriarcado. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar desde el trabajo social es a desmontar las estructuras patriarcales y todo lo que genera, ¿sí? Porque es lo que justamente justifica y hace que se perpetúen las situaciones de violencia. Entonces, podemos hablar de víctimas. Cuando hablamos de víctimas, siempre aclarar que no lo hacemos desde este lugar de pasividad, sino que lo hacemos como la persona que padece esa situación, que es víctima de un delito, ¿sí? Y que también es sobreviviente, porque hace muchas cosas, digamos, para evitar esa situación y ese contexto de violencia. ¿Vamos hasta acá? ¿Quieren hacer un cortecito? ¿Sí? Bueno, hacemos un cortecito y seguimos con otro estudio. Ustedes nos dicen, perfecto, yo porque quería respetar el horario acordado.
Yo les aviso.
Tal. Lo que veíamos recién es entonces los estudios psicológicos, que nosotros tomamos mucho de los marcos psicológicos, ¿no? De distintas disciplinas. Por eso es importante que cada opción que nosotros hagamos tiene efectos prácticos. Los estudios sociológicos también datan del inicio de la década del 70, cuando esto empieza a surgir como problema social, a visibilizarse. Y algunas interpretaciones es que hay violencia o se utiliza la violencia como un recurso compensatorio al que se apela cuando no se puede acceder a ningún otro tipo de poder. Entonces, como me siento frustrado, compenso esa sensación de frustración y menoscabo apelando a la violencia. ¿Y apelando a la violencia a qué? A un sujeto que tiene menos poder que yo. Algunos estudios asignan una mayor incidencia a la violencia a la clase trabajadora, pero otros demuestran que se dan en todas las clases sociales. Lo que pasa es que obviamente dentro de la clase trabajadora, las clases populares, hay mayores factores de estrés por ahí, ¿no? En contexto importante de mucho estrés, de muchas carencias, de muchas necesidades, y también está más visible, porque son quienes concurren a los hospitales públicos, a las escuelas públicas, a las comisarías. En cambio, las clases altas o los grupos sociales que tienen mucho dinero a veces arreglan esto, que también existe en la violencia, pero de puertas adentro, ¿sí? Las casas son mucho más grandes, son mansiones, no se escuchan los gritos. En cambio, en las casas populares, en los barrios, está como más visible todo, ¿no? Entonces, por eso al comienzo decían que se daba más en la clase trabajadora. Vinieron otros estudios a decir, no, esto se da en todas las clases sociales, no es una cuestión de la pobreza. Otros estudios ya centran el objeto o la mirada en la dinámica familiar y toman a la familia como unidad de estudio y la describen como lugar de conflicto y violencia, en contraposición al mito de la armonía, que la familia es un lugar de protección, de refugio, de amor. También sabemos, entonces dicen estos autores, que la familia también es un lugar de conflicto, ¿sí? Un lugar donde hay violencia. Entonces ya no es la mujer el objeto de análisis, sino es la familia. Ahí cambia la mirada. Y desde la sociología, un aporte que predomina fines de los 70 y mediados de los 80, o principios de los 80, es el ciclo de la violencia intergeneracional, ¿sí? Que hay varias generaciones y que esto se reproduce a través de la observación y que por eso se repiten o se replican esas prácticas dentro de las familias, ¿sí? Que es muy probable que los niños que han vivenciado situaciones de violencia tiendan a reproducir esas prácticas cuando formen sus propias familias. Y después, bueno, vinieron otras críticas, digamos, porque no se diferenciaba de los niños testigos de violencia a niños que eran sujetos de violencia. En realidad, tanto ser testigo pasivo, activo, digamos, que reciba yo directamente o que vea cómo golpean a mi madre, no infiere en aprender el modo de resolver los conflictos, el modo de relacionarse entre varones y mujeres, ¿sí? Eso impacta igual, entonces tiene que ver, hay un efecto intergeneracional, que no es determinante, no es determinante, ¿sí? No hay nada determinante en las relaciones sociales, pero sí que impacta fuertemente en la subjetividad y en aprender a relacionarse, a cómo tratar a una mujer, a cómo tratar... Y a veces esto lo dejamos pasar dentro de nuestros contextos familiares y empiezan también las mismas prácticas, se reproducen esas prácticas entre los hermanos, ¿sí? Los hermanos varones que agreden a las hermanas mujeres, que la menosprecian, que se ríen, que violan su intimidad, que le roban el diario íntimo. Pequeñas cosas que a veces uno las deja pasar desapercibido, pero que hacen, digamos, a esta perpetuación de prácticas violentas y abusivas de los varones hacia las mujeres. Desde el feminismo critican, seguimos con las críticas y vamos avanzando, critican estos enfoques sociológicos y psicológicos descritos anteriormente, porque dicen que no tienen en cuenta que la violencia ejercida sobre las mujeres es la manifestación del mecanismo de opresión machista institucionalizado. Destaca el hecho de que las mujeres estarían constante y estructuralmente controladas por los varones dentro de una cultura dirigida a beneficiarlos y satisfacer sus necesidades. Entonces, algunos centran la mirada en la mujer, otros en la familia, pero no tienen en cuenta el contexto cultural, social, histórico mucho más amplio. No puede verse desde la perspectiva de victimización individual o de la dinámica de relación de la pareja, porque este es un problema social que se expresa en este tipo de vínculos, ¿sí? Pero se puede centrar entonces la mirada y la intervención focalizándolo solo ahí sin tener en cuenta el contexto. Bueno, y lo que dicen las feministas es que estos estudios se basan de alguna manera en el sistema funcionalista o en la perspectiva funcionalista de Carol Pearson, ¿no? Era muy común porque comienza, digamos, estaba muy fuerte en la Escuela de Chicago, ¿sí? Todo lo que es el funcionalismo en esas perspectivas teóricas. Kirkwood destaca dos enfoques feministas en relación a esto. Las que se centran únicamente en la posición de las mujeres dentro de las familias, ¿sí? También miran la relación de la mujer, focalizan ahí, y critican la estructura de la familia tradicional heterosexual, dicen que la familia es una construcción, no es algo natural. ¿Que el ser humano sea gregario? Sí, es una condición del ser humano para reproducirse y preservar su especie, porque somos los únicos que si no tenemos a alguien que nos cuide, nos morimos. ¿Sí o no? No nos podemos valer por nosotros mismos cuando nacemos. Entonces, los seres humanos somos gregarios, ¿sí? Es una cuestión de supervivencia, de agruparnos. Ahora, la familia es una construcción histórica y cultural, no es algo natural, que también tiene que ver con todo un contexto. Y el otro enfoque, dice, es la que sostiene que la violencia hacia cualquier mujer tiene un significado singular que se da en un contexto cultural específico. A las mujeres se las define por su sexualidad, que los hombres intentan controlar y dominar por la fuerza. Entonces, tampoco se puede generalizar, dice, acá hay que mirar el contexto sociocultural específico donde se produce y se reproducen las situaciones de violencia hacia las mujeres. Entonces, hasta ahí un poco los estudios, ¿sí? Desde el campo de la psicología, desde el campo de la sociología, y avanzamos en algo desde la perspectiva de las teorías feministas o las críticas que hacen las feministas a estos enfoques que hemos visto. Ahora bien, actualmente hay distintas, en base a estos estudios, hay distintas perspectivas teóricas que se utilizan a la hora de argumentar, ¿sí?, las intervenciones profesionales, de justificar, de actuar, y que tienen enormes implicancias porque difieren una de otras y cada una va a poner el foco en distinto lugar o va a entender el problema desde distinto lugar. Está la perspectiva psiquiátrica individual, que también aborda el problema y que hay muchos psiquiátricos que la utilizan a la hora de su ejercicio profesional. La perspectiva psicosocial, la perspectiva sociocultural, la de los recursos, la ecológica y la perspectiva de género. Vamos a ver de qué se trata rápidamente cada uno. Bueno, entonces ahora que está el cafecito, lo dejamos, continuamos después. La perspectiva psiquiátrica individual entiende que las causas de la violencia están ligadas a la persona del sujeto agresor. Ahí no hay dinámica, no hay vínculo, no hay relaciones, sí es un problema del agresor. La conducta agresiva se explica como una conducta patológica, como una enfermedad, de alguien psíquicamente perturbado, lo que además supone que no existirían determinantes externos en el proceder del violento. Entonces eso también contribuye a reproducir los mitos y los imaginarios sociales en torno a la violencia hacia las mujeres o la violencia familiar, en contextos familiares. Esto de que es un enfermo. Puede ser que algunos sujetos tengan perturbaciones psicológicas, psiquiátricas, ¿sí? Pero los estudios han demostrado que en realidad es menos de un 2%, digamos, de esas personas, digamos, que son violentas, que es producto de una enfermedad patológica o mental, una esquizofrenia, digamos. Hay gente que tiene problemas de salud mental y es violento a causa de eso. Pero en la mayoría de los casos no son personas que son patológicamente enfermas, ¿sí? Y las variables que están dentro de esta perspectiva teórica es la personalidad del agresor, lo tienen como una enfermedad mental y lo vinculan al consumo de drogas y alcohol. Ahora, también sabemos que hay personas que consumen droga y alcohol que no son violentos, ¿sí? Ahora, la droga y el alcohol son factores desinhibidores, eso es cierto, ¿sí? Pero hay mucha gente que consume este tipo de sustancias y no son violentas. Entonces hay algo más que estas sustancias. Bueno, y no contempla los aspectos culturales, sociales, religiosos, ¿sí? Obviamente, esta perspectiva. La perspectiva psicosocial analiza variables personales y algunos factores sociales. Ahí vamos ampliando un poco la mirada. Como determinantes de ciertas conductas agresivas. Se relaciona la violencia que las personas han sufrido en sus familias de origen. Lo psicosocial entonces tiene esto de la conducta aprendida. Cuando hay alguien que define la violencia como conducta aprendida, entonces estamos hablando desde este enfoque psicosocial, ¿no? Tanto puede ser víctima, pasiva o activa, como decíamos en el tema de los niños. Parten de considerar que los modelos agresivos observados se repiten posteriormente en otros contextos y en otras familias. La perspectiva sociocultural considera la violencia como consecuencia de las dinámicas y estructuras de la sociedad global, que se constituyen por desigualdades de las relaciones socioculturales, género, etarias y clase social. Entonces acá, en esta perspectiva, ya agrega otras variables, ¿sí? Toma como prioritaria las variables socioeconómicas, la distribución del poder dentro de la sociedad, la familia y la violencia política institucional. También tiene en cuenta entonces el marco de las violencias sociales, donde se condensa, digamos, la violencia hacia las mujeres en contextos familiares. Y se parte entonces que la violencia es un problema estructural, ¿sí? No es un problema de una familia en singular, sino que en esa familia se expresa determinadas pautas violentas. Desde la perspectiva de los recursos, el empleo de la violencia sería un recurso frente a la frustración. Yo me siento frustrado por algo que no he conseguido y como compensación, que veíamos que viene desde la sociología, ¿sí? Ejerzo violencia. Y acá toman a la familia, ¿sí? Como sistema social dentro del cual los modelos de dominación se fundan en categorías sociales como la edad y el sexo. Y lo que va a explicar la perspectiva de los recursos es que se produce la violencia cuando el varón fracasa en la posesión de las habilidades sobre las cuales se afirma su estatus. Por eso, esto de la crisis de la familia, ¿no? Como algo esencial, como un esencialismo, como algo natural, como algo inquebrantable, entra en crisis, ¿sí? Y no es que desaparece la familia, hay múltiples expresiones de familias. Las familias siguen y seguirán existiendo, ¿sí? Con distintas configuraciones, hay una constelación de familias. Lo que entra en crisis es ese paradigma, ¿sí? Tan sólido construido desde el patriarcado. Entonces dice que cuando se pierde ese rol, por ejemplo, el de proveedor, ¿sí? Y empieza a vincularse con el sistema capitalista que genera despidos masivos, por ejemplo, como nos ha sucedido a nosotros en la década del 90, como sigue sucediendo, pero fundamentalmente como épocas cruciales, el hombre pierde ese rol, pierde su trabajo, pierde la función de sostén, y para compensar esa sensación de frustración, ¿sí?, utiliza el recurso de la violencia. Pierde esa categoría de macho proveedor, de hombre de la familia, ¿no? Por eso habla de estatus, de un lugar preponderante que ha tenido históricamente el varón. Los hombres se ponen violentos, valen a decirlo desde esta perspectiva, cuando no pueden mantener su superioridad masculina por otros medios. Y acá tiene que ver también con la construcción de la estima de los varones, ¿no? De la autoestima o de la estima. La estima se construye y la construimos nosotros desde la infancia. En los niños y niñas es muy importante construir sujetos autónomos y con alta autoestima. Después van a decir autoestima porque se valen a sí mismos, con alta estima y sujetos autónomos. ¿Sí? Porque si no, cuando hay sensación de inferioridad, baja autoestima, se utiliza, digamos, distintos dispositivos de poder para poder sentirme en condición de superioridad o a la par de él. Y el uso de la fuerza en este caso es de carácter instrumental para obtener un objetivo socialmente aprobado. La fuerza entonces es un recurso para obtener algo que yo quiero y que de otra manera no podría obtener. La perspectiva ecológica es otra. Y empezó en relación, esta mirada, estos aportes en relación al comportamiento humano. Después fue llevado esta perspectiva al problema de la violencia íntima. Y recién en el caso de las mujeres maltratadas, lo aplica, digamos, y lo desarrolla Mary Dutton en el 96. Y ella va a decir que para abordar el problema de la violencia hacia las mujeres en contextos familiares hay que tener en cuenta varios niveles, ¿sí?, dentro de un sistema, ¿no?, o varios subsistemas dentro de un sistema más amplio. El primer nivel que hay que tener en cuenta, ella va a decir, es el macrosistema. Y en ese macrosistema se encuentran los sistemas de creencia, el sistema económico, el sistema político, ¿sí?, un sistema estructural, un macrosistema entonces. Después está el nivel del exosistema, que ahí es algo, lo dibuja como círculos concéntricos, ¿no? De mayor a menor. Ahí encontramos a la comunidad y a las instituciones intermedias, a las iglesias, a los clubes, a las asociaciones barriales, ¿no? Las asociaciones intermedias y la comunidad, mi barrio y las instituciones que en ellas se encuentran, sería el nivel del exosistema. Pero también hay otro nivel, que es el del microsistema, y que ahí están elementos estructurales de la familia y que se constituyen ahí, ¿sí? Las relaciones, el tipo de vínculo, la dinámica familiar, todo lo que se va sucediendo en esa constitución de esa pareja en principio y que después se va agrandando, ¿sí?, con el nacimiento, la adopción de niños, digamos, esa familia, digamos, es el nivel del microsistema, y que todos estos niveles, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y abordar la problemática. Y por último, dentro de esa mirada ecológica, está el nivel de lo individual. Y ahí están las dimensiones psicológicas de cada uno, la estructura psíquica, la cognitiva, la conductual, la psicodinámica y las interacciones. Eso es muy importante también porque no a todos nos afectan las mismas cosas de la misma manera. Por eso, a veces, dos hijos creados en el mismo contexto, con las mismas pautas, con las mismas familias, son totalmente distintos. O gente que ha pasado en contextos de violencia, hermanos que han estado en contextos de violencia, hay gente que pudo salir, que pudo superarlo, y hay gente que ha quedado, ¿no?, como entrapada en esa situación. Porque a cada uno le afectan de maneras distintas estos acontecimientos, estos eventos, los traumas, los problemas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso la individualidad como único y irrepetible, ¿no? Esta singularidad es muy importante a la hora de abordarlo desde el trabajo social. Por último está la perspectiva de género, que reconoce los aportes de los otros modelos teóricos. Sin embargo, esta mirada, desde la perspectiva de género, jerarquiza la variable de género por sobre otras variables. Entiende que la violencia se genera a partir de una relación entre varones y mujeres basada en la subordinación y el sometimiento como resultado del poder. ¿Sí? De por sí, dice, al estar en una sociedad patriarcal, androcéntrica y opresiva, cuando se constituye una relación, esa relación tiende a ser subordinada, dicen las feministas que sostienen la perspectiva de género. Entonces hay que tener en cuenta, y es muy importante trabajar como profesionales del trabajo social, con los adolescentes, ¿sí?, para ver de qué manera nos vamos construyendo como pareja. La relación se construye. Entonces es muy importante tener en cuenta los indicadores, tener en cuenta las relaciones equitativas de poder, ¿sí?, para que no se refuerce después en la vida cotidiana. Entonces, el problema de la violencia hacia las mujeres en contextos familiares, decíamos, no es una enfermedad, no es un problema privado, y empezaron, digamos, a ver, a partir de estudios de los organismos internacionales, sobre todo, el costo que tiene para el Estado las situaciones de violencia hacia las mujeres en contextos familiares, ¿no? ¿En qué repercute en el trabajo? Y en el trabajo repercute en el ausentismo, en la baja rendición, ¿sí?, en la baja productividad. Tiene implicancias entonces fuera de las cuatro paredes de mi hogar, del ámbito doméstico. En la educación, bueno, tiene múltiples problemas, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los niños que padecen situaciones de violencia en sus familias, tanto de manera directa o indirecta, en su contexto de violencia, y tiene serios problemas en el ámbito educativo. Por ejemplo, los niños es ausentismo en la escuela también, repetición, degradación, problemas de conducta, problemas de trastornos de aprendizaje y demás. En la salud, bueno, todo el impacto que tiene, por eso se aborda el problema de la violencia como un problema de salud pública, ¿sí?, porque se dieron cuenta del impacto que tiene en la salud de la mujer en relación a lo que son tanto las manifestaciones de violencia física, ¿sí?, que el límite obviamente es el femicidio o el suicidio, pero problemas ginecológicos, problemas de depresión, problemas de movilidad, hay mujeres que han quedado inválidas, van a poder ver un poco los relatos, los problemas que han dejado incapacitadas a las mujeres para poder desenvolverse, digamos, y sobre todo afecta la subjetividad, la estructura psicológica, más allá de lo físico, digamos que es muy fuerte también, porque en general impacta directamente, la subjetividad queda muy dañada y eso hay que trabajarlo mucho y lleva mucho tiempo. En la seguridad, los problemas que hay de fuga del hogar, de prácticas antisociales, de prostitución, ¿sí? Muchas veces es porque se tiene que ir a vivir a las calles, digamos, en otro contexto, digamos, para huir de las situaciones de violencia. Y el problema, obviamente, en la economía, por el gasto que implica para el Estado, para el juzgado, para la policía, para la salud pública, ¿no? Toda la cuestión estatal y público, todo lo que invierte, el dinero que invierte en trabajar, en atender ya y en intervenir, porque cuando toma caso el Estado es porque ya tiene que intervenir, ¿sí? Entonces los grandes expedientes, los profesionales, la salud. Por eso, dicen desde los organismos internacionales, lo mejor que podemos hacer es trabajar en la prevención, ¿sí? Y acá vamos a una definición entre tantas, como siempre, cada problema tiene múltiples definiciones, pero una de ellas posible es: la violencia en contextos familiares debe ser entendida como actitudes, acciones u omisiones negativas que causan daño al estado físico, psicológico y emocional de cualquier miembro de la familia. ¿Sí? Esa es violencia en contextos familiares, o violencia familiar, o violencia intrafamiliar. Cualquier daño por acción o por omisión, ¿sí?, de un miembro de la familia hacia otro miembro de la familia. Esta violencia o maltrato se origina por un sujeto que tiene poder por sobre otro que considera que tiene menos poder. Y en el caso de las relaciones desiguales entre los géneros, quien se supone y se atribuye más poder es el varón hacia la mujer. Primero por la fuerza física y después por el estatus, por los privilegios, por los mandatos. Y lo mismo pasa con de los padres, los adultos, hacia los niños. Por eso son sujetos vulnerables, o los ancianos, los adultos mayores, o los sujetos con discapacidad. ¿Sí? Entonces siempre el que es objeto y sujeto de violencia es el que está en desventaja, en inferioridad de condiciones sobre otros sujetos, ¿sí?, que se atribuyen que tienen poder, y lo peor es que abusan de ese poder. Ahí hay entonces maltrato o violencia. Y dentro de la violencia en contextos familiares también encontramos una tipología, que es la violencia física, que es la que más se conoce, la que se ve, y que va eso, desde un cachetazo, un empujón, ¿sí?, hasta dejar a una persona sin vista, de perder las retinas, de quedar en sillas de rueda, de tener problemas psicomotrices, de perder miembros de su cuerpo. La psicológica o emocional, que es es la más común, la más invisibilizada y una de las más dañinas, justamente por la repetición incesante de este tipo de discursos violentos, degradantes. Lo característico que tiene la violencia en los contextos familiares es el grado de afecto, que por ahí no pasa en estos contextos. Cuando uno forma una pareja, uno elige una pareja y proyecta un futuro, y proyecta una vida, ¿no?, hay una carga emocional, lo mismo que de los padres a los hijos, el impacto que tiene, ¿no? Porque hay afecto, hay emoción, hay una proyección, hay cosas que no pasan, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, que se manifiesta y tiene otras connotaciones. Por eso, cuando alguien que yo elegí, que yo amo, que yo quiero, que yo, me dice algo, me dice tarada, me dice, lo pasa a los niños, ¿no? Que los padres verbalmente insulten a sus hijos o lo descalifiquen, es un daño muy importante por quién lo dice, no solamente por lo que dice, sino por quién lo dice. Lo mismo pasa con las parejas, y tanto se repite que al final se termina naturalizando y la mujer termina creyendo todos esos discursos, ¿no? Loca, tarada, ¿no?, prostituta y demás. La violencia sexual también es muy común dentro de los contextos familiares, pero está muy invisibilizada. A las mujeres le da mucha vergüenza hacer la denuncia o poder o contar, porque además está esto de instalado del débito conyugal, donde la mujer tiene que estar a disposición para satisfacer sexualmente a su pareja. Y estas prácticas van desde burlarse de su cuerpo, hacer cosas que ella no está de acuerdo, practicar relaciones sexuales con otros hombres u otras mujeres de manera obligada. Siempre estamos hablando de obligación y de abuso de poder. Y esto, en general, como decíamos, la mujer no tiene ganas, qué sé yo, y la viola. ¿Sí? La viola, la presiona. Muchas en estado de amamantamiento o embarazada, muchísimos casos de esos también suelen suceder. Son muy pocos denunciados como tal, pero cuando uno trabaja como trabajador social van saliendo esos relatos y muchas situaciones de estas. El abandono, ¿sí? El abandono, la negligencia, si tiene que tener una medicación, no le dan la medicación, o sobremedicación, ¿sí? Ahora hay un problema con la medicalización de la vida cotidiana. Para todos nos dan pastillitas. Parece que la pastillita nos hace feliz, nos calma el dolor, ¿no? Y ahora pasa con los niños. Hay que estar atento porque también ahora con los síndromes de distintos de hiperactividad, enseguida le dan pastillita para todo, ¿no? Y pasa lo mismo con en los contextos familiares, ¿no? Sobre todo es un problema que pasa mucho el tema del abandono y la negligencia con los niños que no pueden valerse por sí mismos y con los adultos mayores o discapacitados. Hay un abandono y eso es parte de la violencia. La violencia ambiental, cuando el agresor empieza a romper las cosas de la casa, la documentación, objetos que son muy significativos para las mujeres, fotos, recuerdos, documentos, plantas, mascotas. Yo una vez intervine en un caso donde la mujer se había ido, digamos, después de padecer muchos años de violencia, y él le decía, si vos no venís, todos los días te mato un perro. Efectivamente ya no volvió y mató a todas las mascotas, digamos, ¿no? Esa es una práctica de violencia ambiental. No es objeto y sujeto la mujer directamente, pero sí aquellas cosas que quiere, ¿sí? La violencia social tiene dos características, una doble vía. Primero, cortarle todos los vínculos y las redes a las mujeres. Lo primero que se hace para poder dominar a alguien es aislarla. Entonces empieza el relato. Si estaba trabajando, o la obliga a dejarla de trabajar, o el trabajo yo, empiezan, ¿no? Empiezan a presionarla diciendo, bueno, el jefe no le gusta, que el compañero de trabajo no le gusta, que en el trabajo le llena la cabeza, lo mismo con los familiares, lo mismo con las amigas, con las vecinas. La cosa es que la mujer empieza a quedar en un estado de aislamiento y de soledad absoluta. Y siempre los otros le hablan mal de él y quieren lo peor para ella, ¿sí? Y eso se va instalando en la subjetividad de la mujer y empieza a cortar esto para evitar que se enoje, para evitar empiezan a dejar de concurrir a los lugares. Y es muy común también con el tema del estudio. Con el tema del estudio empieza ahí todo un discurso, ¿sí? Que muchas mujeres o adolescentes dejan, ¿sí? De estudiar por este tema, por la violencia social. Y por el otro lado, la violencia social, decíamos la otra vía, es cuando empieza la descalificación o desacreditación adelante de familiares y amigos. Entonces hace chistes, mira lo gorda que está, callate si es una tarada, hace bromas, hace chistes ya con miembros de las relaciones interpersonales, y todos se ríen y festejan y están presenciando un acto de violencia o abuso corporal. ¿Nos ha pasado o no? Que se ríen, que se burlan de alguien, ¿no? Y uno no atina como hacer nada. Y la violencia financiera o patrimonial, que es muy común también, es de que hay muchísimos casos que pasa desde que la mujer trabaja y le saca el sueldo, maneja él el sueldo, desde no dejarla de ir a hacer todas las compras, decidir los gastos y demás, a no pasarle la cuota alimentaria, por ejemplo, de los chicos cuando se separan. O con el tema de los adultos mayores o de los discapacitados, de manejarle la pensión, de quedarse con la pensión y cobrar ellos y no utilizar ese dinero para la alimentación que le corresponde, para la medicación que le corresponde. Como decíamos, bueno, hay distintos tipos de sujetos que padecen violencia, niños, mujeres, ancianos y sujetos con discapacidad. Y acá vamos a hablar un poco de el noviazgo y la violencia hacia las mujeres, para después hablar de la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, decíamos, la violencia en contextos familiares, la violencia hacia las mujeres, empieza en el noviazgo, cuando se conocen, empiezan dos sujetos, ¿sí? Que traen distintas expectativas, que traen distintas historias, que traen distintas expectativas, proyectos, ilusiones, distintas creencias, distintos valores. Y obviamente, como toda relación, empieza un conocimiento. Y como en toda relación, ahí empieza una negociación, porque tienen que construir algo en común. De esas dos individualidades o singularidades hay que construir una pareja o un par. El problema es cuando no se forma el par, se forma algo, una relación asimétrica o desigual. Y hay varios indicadores, digamos. Entonces decíamos que hay que estar muy atento con los adolescentes. Si queremos trabajar la prevención, es trabajar niños y adolescentes, ¿sí? Para evitar relaciones abusivas o violentas. Las mujeres que padecen situaciones de violencia por parte de sus compañeros o ex compañeros, porque que se haya separado o que haya salido del contexto de violencia no significa que haya dejado de ser un sujeto que padece violencia o víctima de violencia, como acabamos de decirlo, ¿sí? Entonces hay que estar atento porque hay mujeres, yo he atendido un montón de casos que desde separación de 15, 20 años y siguen siendo, ¿sí?, objeto de acoso, de persecución, de amenaza permanente. Entonces, no pasa por la convivencia o no. Representan entonces uno de los casos de violencia más frecuente, por eso hacíamos hincapié, no vamos a desarrollar todos los tipos de violencia, sino que nos metemos entonces en la violencia hacia las mujeres. Y que va, como decíamos, desde un insulto hasta el femicidio u suicidio. Una mujer violentada es aquella que sufre maltrato intencional, volvemos a ver, de origen emocional, físico y sexual, económico, ambiental y social, ocasionado por el varón con quien mantiene o mantenía un vínculo íntimo. A eso podemos entonces estar de acuerdo, de que una mujer violentada es cuando se dan todas estas características. Y la violencia de género, ¿sí?, no solamente decíamos, porque es la expresión violencia de género y no violencia doméstica, porque la mujer es objeto y sujeto de violencia por solo hecho de ser mujer. La vulnerabilidad se la da, digamos, su condición de mujer o su construcción de mujer, porque Simón de Beauvoir dijo muy bien, no se nace mujer, se llega a ser. Su condición de mujer la hace vulnerable, y no solamente entonces es que lo padece en la familia, sino que lo padece en distintos ámbitos, ¿sí?, donde se desenvuelve y se desarrolla la mujer. Y yo tengo mi definición de violencia de género, que para mí es la trama de relaciones que se configuran históricamente a través de una constelación de prácticas discursivas y sociales violentas encarnadas en relaciones abusivas de poder por parte de los varones hacia las mujeres. Y acá es importante entender el poder, ¿sí? ¿Qué entendemos por poder? Hay también diferentes maneras de entender el poder. Yo tomo el poder, según Foucault, como una relación, como un acto, como una relación situada y en un contexto, no como una cosa, no como algo que lo robo, lo detengo, lo robo, lo saco, lo conquisto, sino como una relación. Si yo soy una mega multimillonaria y tengo, pero lo que quieran, pero estoy solo en una isla, sola en una isla, ¿tengo poder? ¿Sí o no? No, porque necesito de un otro. Estoy sola en una isla, así sea, ¿sí?, que tenga lo que yo tenga, y que sea presidente de la nación, y que sea no sé quién, ¿está? Entonces, siempre se necesita de un otro, y de un otro que legitime, ¿sí?, ese orden construido. Por eso es importante trabajar. La violencia, decíamos entonces, es la expresión de algo mucho más profundo. Entonces hay que trabajar eso. Nosotros tenemos una potencialidad muy importante desde el trabajo social, que es abordar la dimensión simbólica de las relaciones sociales. Los valores, las creencias, los estereotipos, las subjetividades, ¿sí? Desde una mirada desde lo social, cultural, antropológico, político, histórico, ¿sí? Es una profesión maravillosa que puede abordar todas estas cuestiones en los distintos ámbitos donde nos desenvolvamos. Hospital, justicia, desarrollo social. ¿Lo podemos abordar? Entonces vamos a ver, me hiciste el entre, para un video que les voy a mostrar, son breves para aparte para ir cortando la dinámica, pero esto, como verán, da para largo. Cada cosa que intervinieron ustedes y comentaron da para desplegar, para el debate, para trabajar. Sí, pero como me dejaste cerrando este tema de la violencia simbólica, después retomamos esto de nuestra también construcción como sujeto, varón, mujer, transgénero, transexual, la construcción como sujeto trabajador, trabajadora social, sujeto y objeto de violencia. Yo les quiero contar que yo fui objeto, sujeto, padecí violencia en contextos familiares, y que no fue un caso más de femicidio de la Argentina, creo que no era mi momento, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno escribe o habla, no lo hace desde la abstracción o la discusión teórica en sí, sino desde la vivencia, Por eso también el compromiso tan importante, ¿no? Con este tema, uno cuando incursiona por determinados temas, determinados ámbitos, es por algo, ¿no? Y mi propia vivencia, mi propia historia, digamos, me ha llevado a que yo quiera comprender eso que estaba pasando, este fenómeno, a que no vuelva a suceder y a poder aportar desde el trabajo social. Y lo mismo desde la investigación. Esto que decía la compañera, somos sujetos también, un cuerpo sexuado con trayectorias, con ideologías, no estamos... Yo no concibo, por ahí había que explicitarlo, pero no concibo el trabajo, la externalidad del trabajo social. No es que los problemas le pasan a otro, que esto sucede afuera. Digo, somos parte de ese contexto, somos producto y productores de ese contexto. Y en cada ámbito, desde mi familia hasta mi organización profesional, la institución en la cual estamos trabajando, tiene que haber algún tipo de práctica que modifique esas relaciones de poder. Primero la tengo que visibilizar, conocer, para después poder intentar transformarlas y modificarlas, ¿no? Creo que todo lo que se dijo tiene su parte de... Estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Y eso es lo interesante del debate. Hay cosas que sí, creo que se han avanzado, y hay cosas que se han... hay dispositivos más sutiles de dominación, pero que seguimos siendo, ¿eh? Entonces vamos a ver un documental en relación a la violencia simbólica, después lo llamamos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Ocurre acá o no?
Claro.
¿O solo en la Argentina?
No, también está visto en México.
¿Viste el músculo también está acá? Está en todos lados.
La globalización no trajo.
A ver.
Ya saben.
La globalización trajo en este músculo. Bueno, esto no sé por qué me desconfigura todo, pero vamos a tratar de pasar. Bueno, creo que acá se ha abordado, digamos, en estos dos videitos, varias de las cosas que surgieron acá en el debate, que da para trabajar mucho y para trabajar en grupos, pero siempre el tiempo es tirano. Creo que, si bien, como decíamos, hemos avanzado y hay distintas legislaciones, también el patriarcado, al igual que el capitalismo, utiliza distintos dispositivos y se va transformando. Esto de la crisis del capital es ontológica porque busca otras maneras, ¿no? De la explotación, de la plusvalía. Lo mismo pasa con el patriarcado, digamos. Ya es cada vez más sutil y hace que se invisibilice y que no nos demos cuenta y que nosotros a veces seamos sujetos y objetos de esa violencia simbólica, no nos demos cuenta y lo reproduzcamos, ¿sí? Entonces, por un lado hay que tener, como decía la compañera, una vigilancia epistemológica permanente, pero también una vigilancia en el sentido de no reproducir yo mis propias creencias, prejuicios, estereotipos, tratar de buscar justamente cambiar las estructuras de las relaciones de poder en mi familia, en mis organizaciones, en mi trabajo, en las universidades, entre los compañeros de estudio, entre los profesores. Es un trabajo y un ejercicio permanente. Y yo creo que al igual que las políticas públicas, que decían ahí un poco en el caso de Argentina, una cosa es la política pública hacia las mujeres, donde tienen a las mujeres como un grupo de población específico y donde se destina dinero y se las atiende y demás, que una política pública con perspectiva de género, que lo que trata justamente es de visibilizar estas desigualdades estructurales, estas relaciones asimétricas de poder, y tratar de modificar las pautas culturales donde se montan, ¿sí?, estas desigualdades. Y creo que los planes de estudio tienen que pasar lo mismo en trabajo social. Más allá de dar un taller, un seminario específico, esta mirada, esta perspectiva de género tiene que atravesar toda la malla curricular, todas las asignaturas. Hay que mirarla y abordarla desde este lugar de las relaciones de poder y de opresión, no solo entre varones y mujeres, sino entre las distintas religiones, las etnias y demás, ¿no? Entonces me parece que esta mirada tiene que ser transversal, no tiene que ser muy puntual, aunque a veces se hagan seminarios específicos para poder profundizar, para poder actualizarse, los debates se van actualizando. Y creo que tiene que estar en todo el plan de estudio. Todos los docentes tendrían que abordar las distintas asignaturas desde estas miradas transversales. Y por último, para ir cerrando, yo no entiendo la violencia como ciclo, como algo ordenado, secuencial, como fases, sino como un proceso dialéctico, ¿sí? Un proceso dialéctico que se inscribe más bien en procesos de dominación y emancipación, como decía al comienzo, que no son secuenciales si no son simultáneos, no son lineales si no son dialécticos, no acabados ni cerrados, sino abiertos y en construcción permanente, no independientes entre sí, sino mutuamente implicados, es decir, procesos de dominación y emancipación, no y. Y si yo lo estudio de manera analítica separada, se dan de manera simultánea, contradictorias, abiertas, y lo que tenemos que detectar en las distintas relaciones sociales, ¿se acuerdan que empezábamos a definir entonces la violencia como una relación social? Lo que decían un poco en el video. Lo que tenemos que detectar en toda relación social es aquellas dimensiones o factores que posibilitan, promueven, ayudan, fortalecen procesos de dominación y procesos de dominación. Para poder desmantelar, deconstruir, desnaturalizar los procesos de dominación y opresión y poder fortalecer, potenciar, promover procesos emancipatorios que siempre están. Siempre hay procesos emancipatorios, siempre hay posibilidad de cambio, siempre hay intersticios posibles para empezar a transformar una situación. En mi propia familia, comenzando por ahí, en los lugares de trabajo y con los sujetos con los cuales nosotros, digo, hacia el interior de la organización, pero también hacia afuera, con los sujetos, con los usuarios, como lo quieran llamar ustedes. ¿Sí? En las universidades, en los distintos espacios, me parece que tienen que, lo primero que hay que hacer es detectar estos intersticios, poder identificar los tipos de violencia, los tipos de violencia sobre todo simbólica, esos dispositivos que están pero que no se ven y por eso perduran en el tiempo, y poder desmontar, deconstruir, ¿sí? Para poder comenzar a iniciar o transitar otro tipo de prácticas que hagan posible, digamos, relaciones equitativas en cuanto a las oportunidades. No es que hombre y mujer seamos iguales, todos somos diferentes, también entre los varones son diferentes las mujeres, somos diferentes entre nosotras, ¿sí? Sí, lo que estamos hablando es de la igualdad, o cuando se habla de equidad de género, es en términos de relaciones de poder y de posibilidad o accesibilidad, digamos, a desarrollarme como persona, como sujeto, como ciudadano. ¿Sí? La igualdad de género o la igualdad genérica en cuanto a ese ciudadano universal y abstracto que había en la modernidad con la Revolución Francesa, lo que estamos hablando es entonces la igualdad de oportunidades y el acceso a las mismas oportunidades entre varones y mujeres. Hay muchísimo más, digamos, para trabajar y sobre todo abordarlo desde el trabajo social y desde casos concretos para discutir. Pero no tenemos más tiempo, se nos va cerrando, digamos, la hora del taller. Pero los invito a seguir entre ustedes, digamos, ya que se inició acá el debate, a generar espacios de discusión, de intercambio, con los docentes, con las asignaturas, y que en cada asignatura implementen, digamos, esta mirada relacional, problematizadora, provocadora, de el género como posibilidad, como categoría teórica que me posibilita ver las relaciones de poder, ¿sí? La construcción de la violencia simbólica que se expresa, como decíamos, en este caso, en el contexto familiar, que era el tema que me habían un poco invitado a conversar hoy, digamos. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, los invito a seguir trabajando desde la carrera, desde los distintos espacios donde tengan, seguir abordando, militándolo, como decía la compañera también, hay que estar en las organizaciones, acompañar marchas, acompañar protestas, porque también, no solamente desde el Estado, o el Estado se ve obligado en realidad cuando se siente presionado o visibilizado a partir de las demandas de la ciudadanía, de los movimientos, de los grupos. Así que no seamos indiferentes, porque todos, varones, mujeres, transexuales, bisexuales, lesbianas, todos somos víctimas de este sistema injusto y desigual que se refuerza y se complementa con el patriarcado y el capitalismo. Así que muchísimas gracias, para mí un placer, y seguimos conversando en otro momento.